Radio Nacional Clásica presenta Los sonidos del viento. Idea y conducción, Mariano Rey.
Hola, 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 ¿cómo están? Bienvenidos al programa número 289 de Los sonidos del viento. ¿Cómo andan, mis queridos amigos? Espero hayan pasado una hermosa semana y que estén preparados para escuchar mucha música. Y bueno, como ya saben, la vía de comunicación es el Facebook. Allí estamos conectados directamente. Y todas las demás redes sociales para la radio, radionacional.com.ar. Esto es para escuchar la web en vivo. Bueno, mis amigos, hoy vamos a escuchar una obra icónica de la literatura de la música de cámara para instrumentos a vientos. Es la serenata número 10, la gran partita para vientos, en si bemol mayor, Kegel 361, de Wolfgang Amadeus Mozart. Vamos a ir a algunos pequeños detalles de la obra que nos van a hacer saber más sobre ella y para tener en cuenta en la escucha. Esta obra la podemos describir como una serenata, es más, con la forma de una serenata, en este caso una serenata nocturna. Está escrita entre 1781 y 82. La interpretación fue en un concierto público, primera interpretación, ¿no?, en 1784, el 23 de marzo exactamente, por el famoso clarinetista Anton Stadler, amigo de Mozart. En esa oportunidad se hicieron solo 4 movimientos y esto dio lugar a que durante mucho tiempo se pensase que la obra había sido escrita en 2 etapas, aunque en la actualidad se descarta esta posibilidad. Bien, pero ¿cuál es la estructura de instrumentos de esta obra? Está integrada por 13 instrumentos, 12 de viento y 1 de cuerda. Estos instrumentos son 2 oboes, 2 clarinetes, 2 cornos di basseto, que pertenecen a la familia de los clarinetes, 2 fagotes, 4 cornos y el contrabajo, que con frecuencia se lo reemplaza por el contrafagot, o sea, el abuelo de los fagotes. ¿Pero qué representaba esta obra? Y reflejaba la popularidad de las formaciones camarísticas de viento de la época. Claro, el repertorio compuesto para estos grupos se denominaba música armónica y era parte de los eventos multitudinales al aire libre, como así también parte en las actividades sociales de la corte. La estructura en cuanto a movimientos la dividió en 7 fragmentos, sí, son 7 movimientos, y con contrastantes caracteres, en cuya estructura predomina la división en secciones cortas y con muchas repeticiones. Y como vamos a escuchar la obra completa, vamos a describir sus movimientos y las variantes que lo componen. El primer movimiento se inicia con un lento imponente y termina con un brioso allegro molto. Ese movimiento es largo, molto allegro. Los siguientes 4 movimientos, que son el minueto, tríos 1 y 2, adagio, minueto, allegretto, tríos 1 y 2 y romance adagio, allegro adagio, tienen características similares entre sí. El segundo y el cuarto son los minuetos con sus tríos, cada uno. Y el tercero y quinto movimientos son esas lentas secciones con rasgos profundamente melancólicos. El sexto movimiento, con su tema y 6 variaciones, presentan una variedad de timbres que Mozart realza en secciones de diálogos entre los diversos instrumentos. Y el séptimo y último movimiento, el finale molto allegro, representa lo animado y festivo. Esta característica va a aparecer continuamente para darle cierre a la forma de una obra imponente, detallista y muy, pero muy profunda. Bien, pero ¿quieren saber desde el adentro? Desde el adentro me refiero nosotros los intérpretes, qué sentimos tocando, qué nos sucede. Es una obra que nos lleva mucho al empalme sonoro. Si bien en alguno de los movimientos el rol está muy claramente escrito y es solista para alguno de los instrumentos, en otros esta cosa del empalme que les hablaba hace un momento se da de una manera muy pero muy presente. Los colores que se dan por los oboes, clarinetes, cornos y bassetto, o sea, hay sectores de los registros de los instrumentos en donde hay una amabilidad sonora que es increíble. Y claro, entre los cornos y los fagots se arman como una caballería rítmica imparable. Eso es lo que le da el sentido rítmico a la obra, juntamente, por supuesto, con el contrabajo o en el contrafagot, en el caso que se suplante el contrabajo. Así que nos lleva esta obra a transitar distintos caminos, pero con características muy bien definidas. Luego se da otra característica que es dificultosa, sí, claro que sí, es la afinación. La afinación siempre hay que hacerla sonar, o sea, la afinación tiene que estar siempre compatible, hay que llevarla a un terreno en donde hay que saber qué nota uno está tocando del acorde para poder situar la afinación en el lugar correcto. Pero, en las agrupaciones de instrumentos de viento, esta cosa de los sonidos a viento, se genera muchas veces que las direcciones que la afinación toma son distintas en cada instrumento. A ver, para decirlo más claro, por ejemplo, si un clarinete toca fuerte, la afinación tiende a bajar, y si toca piano, tiende a subir. Pasa lo opuesto con otros instrumentos, por lo cual aquí está la docilidad que cada intérprete tiene y el perfeccionamiento y el dominio que tiene hacia su instrumento, por lo cual pueda controlar esta característica y hacer que esas tendencias no sean evidentes, obviamente. De allí que el trabajo de la afinación en este grupo de instrumentos a viento es muy delicada. A veces se expresa de una manera despectiva, ah, eso suena a banda, pero en realidad las bandas suenan muy bien cuando están afinadas y da la sensación como que tocar fuerte hace que se active la desafinación en el instrumento. Y es verdad. Por lo cual, esta es una característica que cuidándola y teniéndola en cuenta, se ayuda mucho a la sonoridad en general y en este caso, en esta obra, que es muy transparente, que es muy delicada, como ya explicamos. Evidentemente esta es una característica que hay que cuidar y mucho. Por otro lado, y para cerrar ya, la afinación da la coloratura en el sonido. Si está la afinación, está el color. Y si está el color, está la calidad en el sonido. Entonces ahí ya cierra este tema de la afinación y culmina con la calidad sonora. Bueno, mis amigos, espero disfruten de la obra. Pónganse cómodos, dejen volar la imaginación y transpórtense al año 1780, a ese momento donde la música en la corte sonaba y le daba todo ese glamour y esa sofisticación que el período tenía.
Thank you. Thank you.
Escuchamos de Wolfgang Amadeus Mozart, serenata número 10, gran partita para vientos en si bemol mayor, Kegel 361. Sus movimientos son largo, molto, allegro, minueto, tríos 1 y 2, adagio, minueto, allegretto, tríos 1 y 2, romance, adagio, allegro, adagio, tema con 6 variaciones y finale molto allegro. La interpretación fue por el ensamble de viento Sabine Meyer. Bueno, mis amigos, siempre es un placer compartir toda esta música con ustedes y poder contarles de qué se trata en cuanto a la historia y en cuanto a la mirada personal. Bueno, ya nos vamos despidiendo. Muchas gracias por estar ahí. Siempre es un placer compartir esta hora de música con ustedes. Y también quiero agradecer y saludar a mi equipo, Juliana, Numa y Adam, y a todos los técnicos y operadores de la radio. Ahora los invito a continuar escuchando la programación de Nacional Clásica, que es bellísima. Y nosotros nos estaremos reencontrando el próximo domingo a las 15 horas y también el lunes a las 12 del mediodía. Terminen muy bien el día, pasen una hermosa semana, cuídense mucho, pero mucho. Y hasta la próxima semana, mis amigos.